son complejas, pero llegan a ser necesarias. Mm-hmm. Háblame. Ay, yo
un millón, 2 millones, 3 millones.
Perfecto. Dios te oiga. Dios te oiga y ojalá me toquen. Le di... Ya estamos grabando.
Ok.
Bienvenido. Gracias por... Bueno, pues por sacar el tiempo de venir por aquí y en tu proceso de campaña.
Sí, no. Gracias a ti por la invitación, Jorge.
Un honor. Te escuché. Feliz. Coño, no voy a entrarte con eso de una vez. No voy a entrar con eso de una vez. Estábamos hablando de algo antes de salir al aire. Lo voy a mencionar porque tú me dijiste, sí, que podíamos tocarlo.
No hay problema.
Yuri le causó curiosidad, lo mismo que le causa curiosidad a todo el que ha venido aquí a grabar y por el espacio, porque no era el espacio habitual. Yo, sí. No, tú sabes, como me separé, entonces, pues yo me divorcié. Entonces Yuri me dice, las separaciones son complejas. Y lo dijo desde adentro.
Desde el corazón.
Desde el corazón. Yo no sé por qué estoy entrando por aquí en este tema, pero siento que algo podemos sacarle a eso en el sentido del para los hombres es mucho más complejo de lo que la gente piensa a veces.
La gente no tiene idea, la gente no se imagina. Tú sabes que para mí lo más complejo de las relaciones es lo siguiente, o de las rupturas. Decía Javier Marías, que es uno de mis escritores favoritos. Javier Marías decía que lo más difícil no es que la gente que uno conoce se convierta en pasado, sino que lo más difícil era que se convierta en pasado quien uno recuerda como futuro.
Ya. Yeah. Ah, pero complejo lo tuyo. Pero difícil.
Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Entonces, realmente, como tú señalabas, lo hablábamos fuera, ¿verdad? Tú decías, bueno, son complejas, pero son necesarias.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Son necesarias por la propia salud. A propósito.
Muy adecuado.
Buen timing. Sobre todo por la propia salud emocional de la gente. Pero a los hombres se les hace muy difícil poder superar ese tipo de temas.
Sí, sí. Yo siento... Y sin importar de dónde viene la decisión.
Sí.
Porque contrario a lo que mucha gente pueda pensar... Conchole, yo me oigo ahí, yo creo. Ahora me oigo mejor. Contrario a lo que mucha gente pueda pensar... el hombre es más emocional. O la mayoría de los hombres somos más emocionales. O yo quizá estoy hablando de mi perspectiva y de la apertura que tú tuviste.
Yo pienso que
muchos
sí.
Hombres somos más emocionales de lo que la gente puede pensar.
Pasa que uno vive su duelo en silencio, ¿no?
Sí, uno vive
su duelo en silencio.
Y de nuevo, sin importar desde dónde viene la decisión de la ruptura.
Así es.
Porque yo mismo te digo, son necesarias,
claro,
bien o mal.
Claro.
No tienen que pasar grandes eventos ni cosas malas para que pasen. Pero son...
Sí, no tiene que ser traumático tampoco.
Exacto.
Tiene que ser un evento que le genere trauma posterior,
sí,
a la gente.
Sí, sí,
pero emocionalmente te coloca en una posición de debilidad.
Claro, claro, claro. Y en mi caso, el proceso, lo que más difícil lo hizo o lo ha hecho, es que yo tengo un hijo.
Ah,
o sea,
claro.
Que yo siempre decía, yo antes de estar en la relación con mi ex esposa, pues yo decía que yo no entendía, no juzgaba.
Uh-huh.
La vida me ha enseñado desde siempre a no juzgar a la gente. Pero yo no entendía cómo alguien decía, no, porque yo no me separo por mi hijo, salud. Hasta que uno se ve en una situación similar.
Claro.
Que no es no hacerlo o no hacerlo, sino... el peso que tiene. Estoy tratando de llevar esto como con mucha delicadeza,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
El peso que tiene eso en la decisión.
Así es.
El peso que eso lleva en la decisión. Es.
Pero al final también esa decisión puede salvaguardar la condición emocional del propio hijo.
Sí, 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 sí. Sí.
Peor es vivir, digamos, en una cotidianidad caótica.
Sí.
Y también lo estoy poniendo decente.
Sí, sí. Y no, lo que yo sí aprendí de este proceso es que lo mejor es hacerlo de la manera adecuada.
Sí.
Y yo entiendo que la mamá de Luego y yo hemos llevado las cosas de la manera adecuada y con los pasos adecuados. Eso es lo que yo le puedo recomendar a cualquiera que esté pasando por un proceso similar. Uh-huh. O que esté pensando, contemplando un proceso similar. Hablemos de política, por favor, porque de verdad que esto es como un terreno minado. En el que no quiero, porque al final tampoco yo quiero dejar a nadie mal parado, ni
claro,
mucho menos, que no es la intención. Ni hay nadie a quien dejar mal parado en esta conversación. Te escuché el sábado, tú estás los sábados en El Sol de los Sábados.
El Sol, sí.
como coordinador. ¿Tú vas todos los sábados?
Sí, coordinador.
Tú eres el coordinador, sí, porque yo... Pero hubo un momento en el que cambiaban de coordinador dependiendo quién iba por sábado.
No, es que realmente hemos tenido tres y ya yo soy el tercero. Okay, ya estoy fijo.
Okay.
Pero yo soy como el Martínez Pozo de los sábados.
Exacto. Primero era Julio Ernesto.
Primero era Orlandito.
Ah, ok. Orlandito fue primero que
cuando Julio se funda el programa era Orlandito. Después ya. Orlandito sale. Uh-huh. Julio Alberto.
Julio Alberto. ¿Por qué sale? Le pensó Julio Ernesto?
Sí,
Julio
es su hermano Julio Ernesto.
Ok, ok.
Sale Julio Alberto y entonces entro yo.
Ya, ya. Entonces, ok.
Y hemos estado...
Tú estás ahí todos los sábados y este sábado te tocó la coyuntura. Bueno, estamos grabando lunes 15 de abril. Sí. Este sábado, el sábado 13, te tocó la coyuntura justo el día, la mañana después de que el Tribunal Superior Electoral... Te vi la cara.
¡Qué barbaridad!
El Tribunal Superior Electoral, pues, dictar una sentencia. Yo no soy abogado, así que digo un disparate me corrige, por favor. Dictar una sentencia en la que... Nada, lo que todo el mundo, con lo que todo el mundo se ha quedado de esta noticia, no es si Robert ejerció su derecho o no, o si afectó a otras personas o no. Con lo que todo el mundo se ha quedado es con que Rafael Paz se quedó fuera de la boleta como diputado.
Sí.
Y tú tuviste una reacción muy frontal, muy política, pero dentro de lo político fue muy frontal. Donde, déjame ver, porque yo hubo algo que yo anoté de lo que tú dijiste, porque yo sabía que íbamos a tener esta conversación hoy.
Cuidado.
Donde tú, no, eso está grabado, está ahí en el canal YouTube, de Sol. Sí. Wow, no puede ser que yo no puse a cargar el iPad, pero no importa, lo tengo aquí en mi teléfono. Cuando tuve que bajar la cabeza es porque estoy buscando notas que hice. En la que tú decías puntualmente, hablaste de transacciones con de la política transaccionaria, no sé si fue ese el término específicamente, y hablaste de gente que no quiere
vivir los procesos.
Sí. Y tú en todas tus entrevistas, de hecho, hablas mucho de los procesos.
Sí, así es. Mira, yo lo que creo, Jorge, es que nosotros vivimos en una sociedad que valora mucho más el resultado que el proceso. Es decir, valora lo que tú obtienes, pero no lo que tú mereces.
Sí.
¿Verdad? Evidentemente, esa es la sociedad que nosotros nos hemos dado y esas son las reglas con las que vivimos. Pero yo creo que nosotros deberíamos comenzar a valorar también lo que la gente merece, no solamente lo que obtiene. Bueno, si por ejemplo en tu sector, en una casa, trabaja papá, mamá, hijo e hija y tienen un solo vehículo, pero al lado de ti hay un vecino que sacó la loto y se compró un Mercedes-Benz, sí. Yo valoro más a la familia que tiene un solo vehículo y que los cuatro trabajan. No es que haya nada negativo en que se haya sacado el dinero y comprar el Mercedes.
Pero tú dices algo ahí. Y mala mía como entrevistador, porque te di el espacio de salirte de la otra.
Sí, comentario.
Pero tú dices algo ahí que también te quería preguntar sobre eso. ¿Quién decide qué uno merece y qué uno no merece?
No, claro. Es una valoración...
Con el tema del merecimiento.
Claro, es una valoración regularmente subjetiva. Pero también es una valoración del que vive o la que vive los procesos, ¿no?
Okay.
Recuerdo que el presidente Medina decía que en política nada se pierde, sino que todo se acumula.
Sí.
A pesar de los procesos. Y uno va a los procesos a ganar y a perder. No tiene que saberlo eso. Pero sí creo que en la sociedad que nosotros vivimos ahora, que es una sociedad de la inmediatez, que todo el mundo quiere la cosa rápido, que nadie quiere, digamos, pasar el día a día sin obtener un resultado inmediato, ocurre eso, ¿no? La gente no quiere vivir los procesos y yo creo que todos nosotros tenemos que vivir los procesos. Y a eso me refería. ¿Qué ocurre en la política cuando la gente no vive los procesos, Jorge? Llegamos a actores o actrices improvisados que desprestigian la política. Y desprestigian la política porque le genera mucha desconfianza a la gente, porque al final no se prepararon para lo que están haciendo.
Sure.
Y creo que esa es la mayor enseñanza de ese tipo de situaciones. Ahora, fuera de esa... digamos, reflexión que yo hacía, ya ciertamente hay un tema legal, como tú has señalado, y que es un tema para mí interno de esa organización política y que ellos tienen que abocarse a resolverlo. Pero,
claro.
Pero fuera de ahí, creo que nosotros como jóvenes también. Yo he visto muchos candidatos que dicen, bueno, yo soy joven o soy... La juventud no es una virtud.
Sí.
No es una virtud, es una condición, pero no una virtud. Por lo que la juventud no es sinónimo de o ni garantía de resultado y efectividad dentro de las cosas que tú haces.
Claro.
Por lo que tú le tienes que demostrar al otro realmente tus virtudes que no tienen nada que ver con una condición de edad. No sé si me doy a entender.
Sí, sí. La juventud no tiene que ser... Hale un toquecito así arriba al micrófono. Sí, un poquito para que quede más apuntando. Ahí está perfecto. Para que quede más apuntándote ahí a la boca. Yo recuerdo en algún momento redactando una nota de prensa de algo, de una entrevista que yo había conseguido para una revista de béisbol. Y como crecí leyendo esa muletilla de el joven cronista o el joven periodista, mira, en aquel momento yo conseguí una entrevista con el gerente general de los Yankees de Nueva York.
Duro.
Para la revista Base. Hicimos esa entrevista en inglés por teléfono. Yo tengo ese audio por ahí en algún lugar. Yo debería ver si lo publico en el podcast, ahí con mi inglés machacado. Y yo puse a circular una nota de prensa, porque la revista salía cada 2 meses. Uh-huh. Y le compartí a mi tía, que escribe en Twitter, así, en la @PauCharlesHoop. Y me dice, quita eso de joven. ¿A quién le importa si tú eres joven o no eres joven? ¿Qué implica eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa? En lo que tú estás ejecutando... ¿Tú quieres que digan, que te publiquen porque el joven cronista o porque tú conseguiste una entrevista en exclusiva para un medio dominicano del gerente general del equipo más importante de Grandes Ligas?
Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que en política pasa lo mismo porque al final yo sí sé que a la gente se le agrada cuando ve caras nuevas, caras frescas.
Sí.
Eso es real. Pero yo he visto muchos jóvenes con ideas del pasado. Y es muy duro cuando en los partidos uno ve jóvenes con los mismos vicios que los viejos.
Sí, sí. Y tú sabes que la gente puede asociar conservadurismo o centro con ideas del pasado. Y tú te defines como un político de centro.
Sí, sí, de centro.
Pero yo no te percibo que tú seas un político que tiene ideas del pasado.
No, para nada. Lo que pasa es que cuando yo hablo de que soy un político de centro es porque soy un político capaz de dialogar con todos los sectores de la sociedad. Y nosotros necesitamos mucho más diálogo en la política dominicana. Oye, la gente está harta. Está cansada de que los políticos se estén hablando entre ellos sin ni siquiera lograr encontrar algún tipo de solución posible para los problemas cotidianos del ciudadano.
Claro.
Entonces, este país tiene más de 10 años, Jorge, que no se sienta a dialogar sobre sus problemas estructurales. La última vez fue con el Pacto Educativo en el año 2014. Posterior a eso, no nos hemos preocupado ni ocupado de tener algún tipo de diálogo para poder concitar soluciones. Entonces, tú tienes temas tan cotidianos como la situación del tránsito, que agobia profundamente a la gente. Cuando tú vas a salir de tu casa y te abres la puerta, ¿tú sales frustrado por lo que tú te vas a encontrar en la calle?
Sí.
Frustrado porque ya tú sabes lo que tú te vas a encontrar en la calle. Pero no solamente eso. El problema de convivencia no comienza ahí. Comienza en el grupo de WhatsApp del edificio o del residencial. Vecino, el parqueo. Vecino, esa música a tal hora.
Vecino, cierra la puerta de hierro de la escalera porque no está para estar abierta.
¿Tú entiendes? Entonces tenemos un grave problema de convivencia en nuestro país.
Sí.
Que comienza por variar la conducta del ciudadano, porque tú no puedes transformar la sociedad sin transformar a la persona. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar en la persona. Y yo me alarma que muchos políticos no comprendan eso. Al final, cuando uno va al Congreso, que en mi caso, por ejemplo, que soy candidato a diputado...
Por la 1 del Distrito Nacional. Nacional, por el PLD.
Así es.
¿Sabes que hay gente que cuando uno dice por el PLD, dice, anda, también que yo? Yo entiendo que eso es algo que todos los candidatos al PLD deben saber, que están batallando con eso.
Lo podemos hablar, pero yo que soy candidato a diputado, sé que yo no soy un representante de mis creencias, yo soy un representante de la gente. Y uno como político, yo no digo esto de manera chisi, ¿verdad? Pero uno como político, uno es un intérprete de los sueños del ciudadano.
Sí.
Porque tú eres el encargado de hacer que eso ocurra. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando voy a sus casas, cuando me junto con ellos, oye, cuando tú vas a echar el voto, como se dice comúnmente, tú no estás depositando una hoja de papel, tú estás depositando tu confianza en una persona. Porque mira, que la gente vaya a marcar directamente tu cara, mi cara, porque me escuchó hablando, expresándome, porque entiende que tengo la suficiente sinceridad para ser político, un político real. Oye, que me marque la cara y que yo le quede mal. Eso es, para mí, por lo menos, es duro.
Claro.
Entonces, claro. Traicionar esa confianza constantemente, lo que genera es que la gente, evidentemente, desacredita el ejercicio. Y es lógico.
Tú hablaste en un momento de situaciones estructurales y algo de lo que, de nuevo, te escuché. Yo, como me preparo para las conversaciones, escuchando entrevistas anteriores y anotando cosas en las que yo siento que se puede extender, ideas que me quedan de esa conversación. Sí. Y algo en lo que tú hablabas con Alberto Vargas, un abrazo para él en la rosca derecha de Faya Media, era el tema de que aquí vivimos problemas coyunturales y problemas estructurales. Correcto. Y que la mayoría de las veces la política se enfoca en los coyunturales. ¿Cómo yo le puedo a una persona que empezó a consumir podcast ahora, que se topó con este contenido, o un compañero de la base de compañero de Yuri, sí, aclaro, un compañerito tuyo de la base del PLD que te vio en el podcast y escuchó eso? ¿Cómo yo le explico a la gente cuál es la diferencia entre problemas coyunturales y estructurales y por qué es importante atacar los estructurales aunque no nos olvidemos de los otros?
Así es. Como tú señalas, dos tipos de problemas, coyunturales y estructurales. ¿Qué ocurre? La mayoría de políticos se dedican a los problemas coyunturales porque tienen una solución estética y porque regularmente, que es lo peor, tienen rentabilidad electoral. Bien. Ahora, mi candidatura o yo, en sentido general, hablo de los problemas estructurales de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Una de las propuestas que yo he presentado es devolver la moral y cívica a las escuelas con el plan Hostos. Hicimos una plataforma que es moralicivica.com. La gente se puede registrar. ¿Por qué eso es importante, Jorge? Porque eso está muy vinculado a la delincuencia. ¿Cómo? Que es una de las principales preocupaciones de nuestro país en sentido general.
Claro.
Pero ¿qué ocurre? Los principales actores delincuenciales de nuestro país están entre los 15 y 25 años de edad. Jóvenes. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa en la vida de un niño, de una niña, que nace inocente, para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad que sale a matar, a robar, a atracar?
Claro.
¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño, de esa niña? En lo absoluto que no. El Estado, de corte social, con educación, cultura, deporte y salud, junto con la familia, están responsabilizados de la correcta crianza de ese niño o de esa niña. Porque aquí se habla mucho de la reforma policial. De manera perpetua, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Ahora bien, yo le he dicho a la gente, mire, usted busca los activos policiales de Suiza y le paga $5,000. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Los actores delincuenciales van a seguir siendo los mismos. Porque el rol de la policía es un rol de persecución y reprimenda, no de prevención. Entonces nosotros necesitamos políticos que tengan capacidad de planificar el futuro de este país.
Pero ¿y cómo conseguimos entrar en esa prevención, Yuri? Porque te voy a decir algo. Que, o sea, tú vas como candidato a diputado, tú ocupas una curul. En un universo de ciento cuánto diputados?
90.
190 diputados. Dios mío. Ay, Jesús. Wow. Está bien, ¿no?
Sálvame, no, señor, sálvame.
No vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí, está bien. En un universo de 190 diputados, que cada uno debe, y eso yo lo entiendo, velar por los intereses de su circunscripción, viendo por un bien mayor, por un bien nacional, afecta directa o indirectamente esa circunscripción, no importa el municipio. Entonces, ¿cómo conseguimos, cómo vamos a empujar a través de tu curul que esos cambios estructurales lleguen? ¿Qué tú puedes hacer para eso?
Volvamos a la política del diálogo. Yo propongo crear el primer grupo parlamentario de la capital, en donde los 18 congresistas de la capital nos pongamos de acuerdo para por lo menos generar consensos básicos en la búsqueda de soluciones de los problemas cotidianos de la gente. Ojalá, yo te voy a decir, es verdad.
Está bien.
¿Tú crees que es lo mismo de que un diputadito, de que ahí va Yuri Enrique, de que a buscar que descentralicen la administración pública junto con la alcaldía y va de que para donde la alcaldesa, para donde el alcalde? El diputadito es, pero no, van 18 diputados a la alcaldía a meter presión. Es diferente el panorama.
Pero esa posición de, yo no sé si eso es por el speech que tú lo estás diciendo, o si es tu posición de descentralización, pero choca un poco con una posición de una colega tuya, candidata a diputado, que es Liz Mieses, que habla de la ley de capitalidad. Y me sonreí.
No. Cuando hablo de descentralizar.
¿A qué te refieres?
No, es descentralizar, por ejemplo, en tema del tránsito.
Ah,
okay. No. Sí, okay, sí, okay, sí, okay. Claro, claro.
No, porque conecté de una vez con la ley de capitalidad de Liz sí, y me sonreí con lo que tú estabas diciendo.
Es correcto. Sería procura de okay. ese tipo de iniciativas. Okay. Efectivamente.
Y me sonreí con lo que tú decías del cómo es el parlamento.
El primer grupo parlamentario de la capital.
El primer grupo parlamentario de la capital, porque lo escuché de hecho hoy en una entrevista en El Ritmo de la Mañana. Con Alberto, de
sí,
hecho,
claro.
diciendo que ella ha buscado, bueno, se te habrá acercado a ti en algún momento, ha buscado acercarse para hablar de de la ley de capitalidad.
Sí.
Y dice, claro. Bueno, pero es que yo tengo que empezar a buscar el consenso desde ahora.
Pero es precisamente de eso que estamos hablando, tú ves. Entonces, yeah. claro, no es lo mismo, por ejemplo, que vaya Yuri Enrique, el diputadito de la 1, ante el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a decirle, presidente, si usted no nos da los recursos para poder reformar el drenaje pluvial de la circunscripción número 1, que ha tenido ya 2 inundaciones en los últimos 2 noviembre,
sí.
no le vamos a aprobar el presupuesto. ¿Qué le importa al presidente Yuri?
Sí.
Si van 18 diputados, la situación es muy distinta. Entonces, por eso yo estoy tratando de enseñarle a la gente que nosotros necesitamos una política de diálogo, porque va a ser la única manera en la que nosotros alcancemos mínimo consenso básico para resolver temas. Claro, hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo.
Claro, claro.
Como es normal. Pero yo creo que hay cosas en las que, ante la presión social, hay muchos diputados que ni siquiera van a poder decir ni esta boca mía. Va a decir, oye, espérate, está todo el mundo en favor de que esto se resuelva. Vamos a hacerlo.
Hay que hacer algo.
Vamos a hacerlo.
Una pregunta. Con el escenario político que vemos ahora, yo lo mío es escuchar y tomar de lo que tú me vas diciendo, Yuri. Uh-huh. Con el escenario político que estamos viviendo ahora, ¿tú ves una posibilidad? Porque eso es como muy de la política norteamericana. Sí. Esa posición de, hey, nosotros necesitamos estos recursos o no vamos a aprovechar este presupuesto.
Claro.
¿Tú ves posibilidad de vivir algo así aquí? Y te digo del escenario político porque lo que yo como ciudadano común y corriente que está fuera de política uh-huh. veo desde afuera es que los números indican que el PRM va a tener mayoría en el Congreso, en las dos cámaras. Eso es lo que indica ese escenario. ¿Tú ves la posibilidad de algo como eso?
Claro, porque es que independientemente de lo que ocurra, políticamente hablando, la gente está observando. Entonces, si la mayoría de los que estamos aspirando somos jóvenes,
sí.
quiere decir que nuestra carrera política está iniciando. O sea, ¿tú vas a hipotecar tu futuro de inmediato?
Yeah.
Es una pregunta que la gente tiene que hacerse.
Sí.
Yo esa reflexión la he hecho. Y toda mi formación académica es vinculada a la política. Por lo que yo me dedicaré a esto y me quedarán todavía 30, 40 años más. Entonces, no puedo hipotecar mi futuro de manera inmediata, pero mucho menos puedo ser hipócrita conmigo mismo.
Claro.
Porque tú sabes que la gente siempre cumple la palabra que le da al otro, pero regularmente no se cumple su propia palabra. Tú te comprometes contigo, haces tal cosa.
Ay, hombre.
¿Eh?
Sí.
Hace esto, hace aquello. No lo haces, pero yo me comprometo entonces con Jorge. No, yo tengo que cumplir a Jorge porque ya me comprometí con él. Pero claro. Acá, ¿cómo tú puedes respetar el compromiso con los demás si tú no respetas el compromiso contigo mismo? Yo lo veo de esa manera y pienso que sería la actitud que la mayoría de los que lleguemos a la Cámara podamos tener.
Tú dijiste en un momento que como diputado tú vas a representar más allá de tus creencias. Uh-huh. Y tú te formaste en un colegio católico.
Sí.
Tú eres católico.
Sí, profeso la fe cristiana, claro.
Ok. Me interesa entender tu posición frente a temas como las causales, uh-huh. temas como el matrimonio igualitario.
Sí.
Y de nuevo, uno utiliza la palabra matrimonio por hábito, por costumbre.
Sí.
Pero la unión civil entre personas del mismo sexo.
Mira qué es lo que pasa y por qué yo digo que el político, no debe ser un representante de sus creencias, sino de la gente. Porque en este caso, la fe no se legisla. Es una decisión tan personal como cualquier otra. Y yo sería incapaz de utilizar un espacio de poder para imponer mi fe o mi creencia. Incapaz. Y por eso tengo posturas que son posturas de amor, porque yo conozco un Dios de amor, no el Dios, ¿verdad? Que la abuelita nos decía, Dios castiga, no vive lejos,
sí.
¿verdad?
Eso, sí.
Toda esta, digamos, porque una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es tener terror de Dios.
Ya.
Y yo me crié en el temor a Dios, no en el terror. Bien. Por eso yo le digo a la gente, bueno, yo no tengo una religión en Dios, tengo una relación con Dios. Por eso, en el caso, por ejemplo, de las causales, tanto la primera y la segunda causal están muy vinculadas a los preceptos constitucionales. Es decir, en el caso de que esté en peligro la vida de la madre, eso está. En el caso de que haya malformación congénita, la propia Constitución dice que para uno ser sujeto de derecho tiene que nacer vivo y viable.
Claro.
Y en el caso de la tercera causal, que es la que mayor discusión presenta, es cierto que la criatura no tiene responsabilidad sobre el hecho que ocurrió. Ahora bien, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, y por eso hablo de la política del diálogo. La iglesia se tiene que sentar. Los grupos de prodecisión de la mujer se tienen que sentar a dialogar. En caso de la tercera causal, te lo voy a plantear desde el punto de vista jurídico. Supongamos que la mujer no puede decidir. Tiene el bebé, el niño, la niña. El violador, posterior al cumplimiento de su condena, por haber sido sometido ante la justicia, por haber violado a una mujer,
En el mejor de los
en el
casos,
mejor
que
de los
haya sido
casos,
condenado,
en el mejor de los casos, posterior al cumplimiento de su condena, ese violador tiene derechos de paternidad sobre el niño o niña fruto de la violación. ¿Es justo nosotros vincular a un violador con ese niño, con esa niña o con la madre, con la mujer que él violó?
Claro.
¿Tú entiendes? Entonces, tenemos que encontrar algún punto en el que nos pongamos de acuerdo con este tipo de situaciones. Porque son temas que es verdad, los porcentajes de violaciones son ínfimos, tal y tal. Bueno, pero ocurren. Y en política, porque tú ignores una realidad, no se resuelve.
Claro.
No se resuelve. Entonces tenemos que tener una visión mucho más allá, digamos, de nuestra subjetividad. Nosotros como seres humanos somos seres opinables. Y tú tomas la decisión que tú entiendes en tu vida, de creer en lo que tú quieras. Ahora, más allá de eso, tú tienes que actuar en virtud de lo que tú crees. Y es verdad que yo actúo en virtud de mi fe. Ahora, no le impongo. No le impongo, ni me interesa hacerlo tampoco.
¿De dónde viene esa fe? A mí me. Yo tengo. Estoy en un camino
Sí.
yo no sé si llamarle de fascinación, pero de entender la fe de las personas. Yo me
Sí.
considero, te adelanto esto, yo tengo, te voy a decir cómo lo digo, que, bueno, tengo un par de episodios diciendo esto. Yo tengo momentos en los que soy más creyente y tengo momentos en los que soy más agnóstico. No me. Salvo en un momento de mi vida, en la que viví un proceso muy bonito de un retiro de Emaús. Pues sentía esa constante creencia y esa fe constante en mí.
Sí.
Pero después de ahí, yo tengo mi momento en lo que tengo más fe y tengo momentos en lo que soy más agnóstico, más cuestiono más cosas. ¿De dónde viene la tuya?
Yo soy un tipo que también cuestiona bastante. De hecho, al padre, le puedo mencionar al padre Jerry, que era la iglesia de la Jesucristo se convirtió en sacerdote a la que iba, o a la iglesia que está en las palabras de vida con el padre Rafi. Yo soy un tipo, pero que lo cuestiona a un nivel.
Claro.
Ellos, pero ellos son personas que siempre me han respondido. De hecho, yo les dije al pastor, pastor, vamos a hacer un podcast que se llama El Arca sin Noé.
Está bueno.
Claro, para desmitificar el evangelio, le
Está
digo yo a
bueno,
él.
está bueno.
Para que la gente comprenda como de manera llana lo que por ejemplo puede decir la Biblia, o sea, cómo eso puede aplicar a mi cotidianidad, porque uno ve eso como
Claro.
demasiado lejos, ¿no? Pero realmente esos tipos, y digo tipos a los evangelistas, a los profetas, esos tipos estaban en otro nivel de pensamiento también. Eso estaba en otra cosa, ¿tú entiendes? Entonces,
Estaba más para allá de Sabina.
no, no, sí, no, lejos, lejos, lejos. Entonces, mi fe, digamos, viene desde muy niño, como te dije, estudié en un colegio católico, pero yo me lo gozaba. Siempre me lo he gozado, mi cántico y todas mis cosas. O sea, nunca me sentí como nada, nunca me sentí impuesto a nada. Entonces, yo creo que eso me hizo ser, digamos, tan tolerante con todo. Y por eso yo a muchos amigos también de la fe y gente que también que no cree,
Claro.
le digo a ellos, miren cómo yo tengo la capacidad de estar en el medio de todos ustedes sin fanatizarme con absolutamente nada. Pero es precisamente porque no me impusieron nada y porque tengo una fe desde el punto de vista de la tolerancia. Entonces ya se pone, tú sabes, a criticones y vainas.
Sí.
Pero hay un libro muy interesante que se llama El Libro de la Alegría, que es una conversación entre el Dalai Lama, todos sabemos que es el Dalai Lama, ¿verdad?
Claro.
Y Desmond Tutu, que era el arzobispo de la iglesia anglicana. Ese libro es una conversación entre ellos, ¿no? Y en esa conversación ellos hablan de cómo han manejado la vida, de cómo han podido superar una serie de situaciones a partir de su fe y de su creencia, ¿no? Que se lo recomiendo a la gente, porque también es un libro que enseña a tolerar profundamente lo que los demás piensan y lo que los demás creen.
Estoy buscando un libro para recomendar. Aquí está, a ver. Porque yo he escuchado... ¿Tú eres consumidor de podcast?
Sí.
¿En inglés te gustan?
Sí.
¿Tú escuchabas a Rogan?
¿Ah?
A Joe Rogan.
No, pues sé quién es.
Claro. Ok. Sí, sí. Yo escuchaba a Joe Rogan hablar de este libro un par de veces, pero estoy tratando de... Wow. Déjame ver si encuentro cómo se llama el libro. John Marco Allegro. Ok. The Sacred Mushroom and the Cross. The Sacred Mushroom and the Cross. Mm-hmm. Yo no he conectado con el libro, pero estoy loco porque alguien que sí conecte con él se lo lea. Porque lo que habla es de la posibilidad de que de un hongo alucinógeno
sí.
llegara el tema de los mandamientos. En una piedra que Moisés que escribe los mandamientos. Okay, perdonen mi ignorancia. Sí. Entonces que de ahí viniera el tema de la piedra y los mandamientos y demás. Habla de esa posibilidad, ni siquiera descalificándolo, me parece, sino de la posibilidad de que a través de ese hongo alucinógeno, pues Moisés estableciera algún tipo de conexión con otra dimensión o con Dios. Y habla de eso.
Tú sabes que yo lo que pienso es lo siguiente. Vamos a ver. Si el nivel de la gravedad estuviese un poquito más arriba o más abajo, el mundo implosionara. Si la Tierra girara a una velocidad distinta a la que gira ahora, el mundo dejaría de existir. Si la Luna orbitara distinto a como orbita en torno a nosotros, ¿qué ocurriría? Entonces yo digo, bueno, tiene que haber un tipo que creó esto. ¿Sabes?
Claro.
O sea, porque que esto es perfecto.
Tiene que haber alguien que haya cuadrado.
Sí, no, él cuadró su vaina bien, claro, ¿entiendes? Claro. Y yo hablo así mucho de... Porque tengo una relación realmente de confianza.
Y eso está genial.
Entonces yo digo, o sea, este tipo cuadró su vaina bien, ¿tú entiendes? Entonces no hay fallo. Entonces nadie me puede decir a mí que... Inclusive recuerdo haber escuchado en una conferencia a Antanas Mockus y a que era alcalde de Bogotá.
Sí, claro.
Y luego a David Gross, que fue un premio Nobel de física.
Ambos, creo que en Antanas Mockus hay muchas cosas que don Roberto modeló de la gestión. O,
sí, sí, correcto. Y en ambos escuché una frase similar al momento de terminar sus dos exposiciones. Decir, pero lo último que quiero hacer es hablar de Dios, porque no encuentro una mejor cosa de la que hablar. Estos tigres que están a otro nivel de pensamiento, son panas que te ganan un premio Nobel en ciencia.
Claro.
Te está diciendo esto, o sea, ellos se han dado cuenta que hay algo más, ¿no? Entonces, pero yo he sido muy lector de todo el mundo, ¿no? Leí a Stephen Hawking, él explicaba de por qué no podía existir Dios, de por qué no se podía viajar al pasado, etcétera. O sea, todo el mundo lo leo para ver qué dice. Pero estos dos que me impresionaron mucho porque al inicio de sus carreras eran los más alejados a eso, decir aquello al final, después que habían vivido todos sus procesos,
claro,
me parece que hay que tomarlo en cuenta.
Sí. No, definitivamente. Yo debo hacer esa tarea, porque ya lo he mencionado un par de veces en algunos episodios. De hecho, en el que está corriendo esta semana no, sino en la grabación con Guillermo Moreno, lo mencioné, de que yo decía que a alguien yo escuché decir que no se siente con la autoridad para decir que Dios no existe, pero definitivamente tampoco se siente con la autoridad para confirmar la existencia de Dios. Y por eso te digo, yo me siento muy en paz con mi posición, porque creo que es la que, yo pudiera estar equivocado, pero creo que es la que la mayoría de la gente tiene. Incluso gente que habla de ser atea.
Sí.
Yo creo que la mayoría de la gente tiene, que no necesariamente quiere decir que sea la correcta, pero yo siento que la gente fluctúa más de lo que se mantiene firme en la fe.
Así es. Bueno, en mi caso, te puedo decir que yo he... La vez que he logrado tener paz en la vida.
tú tienes paz.
Okay. Sí, la vez que lo he logrado ha sido porque viene del Señor. y te lo puedo decir con mucha sinceridad. Porque, como te decía anteriormente, no he atravesado proceso. Lo más cercano que yo me he sentido de la vida es cuando he estado cerca de la muerte. Mi abuelo paterno falleció en una muerte violenta en el 2006. Y posterior a eso, viví el fallecimiento de dos más de mis abuelos. Me queda una viva, pero que tiene Alzheimer y diabetes y tal. Y está muy malita.
Qué difícil.
Pero mi abuelo Jorge, que se llama igual que tú.
¡Ay, Dios mío!
Mi abuelo Jorge fue un emigrante español que vino por la guerra civil porque él era republicano y su papá era alcalde donde ellos vivían y Franco andaba atrás de ellos.
Sí.
Mi abuelo español, yo recuerdo que estaba en una actividad con Margarita Cedeño, yo la estaba apoyando en la pre-campaña, estábamos en San Cristóbal. Y la enfermera que lo cuidaba me escribe, me llama y dice, mira, tu abuelo, qué sé yo qué. Yo la había visto hacía 3 días. Y 3 días antes él estaba completamente ya muy mal, pero completamente lúcido. Su cuerpo estaba mal, pero lúcido. Me hizo la historia de cuando ellos vinieron de España y me dijo hasta en el barco, ¿cómo se llamaba el barco en el que ellos vinieron?
¿Qué edad tenía?
96 años.
Ok.
Me dice, no, yo digo, pero mañana. Y dice, no sabemos que llega mañana. Bueno, cuando yo llegué, Jorge, yo duré ahí 1 hora y media. Mis padres estaban de viaje, toda mi familia estaba viajando, mataba yo. Y recuerdo que pasé a buscar a mi mejor amigo, cogimos para allá. Y yo duré 1 hora y media ahí. Y mi abuelo, el único gesto que hizo fue cuando yo llegué. Que como me estaba esperando para morirse. Digo, mierda, qué difícil.
Sí.
Verte ante esa realidad. Y más reciente, entonces, mi otra abuela, mami Lidia, que del único nombre que se recordaba como hombre,
yeah,
fuera de sus dos hijos, era de mí. Todo el hombre que entraba a la habitación de la clínica, duró como 23 días, duramos con ella en Sedimay, en cuidado intensivo. El hombre que entraba ya le decía Yurito. Y eso ya para mí era agobiante, tú sabes.
Claro.
Está ahí y bueno. Vivimos esa situación, entonces te digo, yo he visto mi paz descansar en el Señor. Porque de otra manera no pudo haber sido.
Es que al final, no estoy diciendo que sea así, pero así sea una invención para del hombre para tener paz.
Y perdón que te hago los ojos.
No, tranquilo.
No lo hice con
tranquilo.
Esa intención.
Así sea una invención del hombre para tener paz, es necesario. O sea, precisamente por eso, porque hay procesos que uno no puede entender. Tú decías lo de tu abuelo. Y a principios de año, diciembre, unos días antes del 31, veo fotos de mi abuelo materno celebrando de alguna manera el cumpleaños de una de sus hijas, de mi tía, que cumpleaños el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre.
De diciembre.
31 de diciembre, mami me dice, papi está muy mal. Y yo, pero espérate. Pero explíquenme esto cómo es. Papi está muy mal, yo no sé qué pueda pasar. Primero de enero, me dice, papi, no va a sobrevivir. Yo cogí un vuelo. O sea, el 31 de diciembre hablamos de eso, el 1 de diciembre. Y yo tomé un vuelo. Y yo me parece, si mal no recuerdo, yo llegué 3 de enero a Houston. Uh-huh. Y el único de sus nietos que a mi abuelo le faltaba ver era a mí. Que soy su primer nieto.
Sí. Yo así mismo era el primer nieto de mi abuelo Jorge.
Yo llegué, lo vi. Y al otro día... O sea, me estoy ahorrando muchísimas conversaciones. Yo le leí el poema que yo sé que le gustaba. De tener que decirle a mi mamá y a mis tías, hey, pero hay que dejarlo ir.
Sí.
Hay que dejarlo ir. Porque a mí me pasó que yo llegué y cuando yo llegué me dicen, si tú quieres entrar para tu abuelo, él está con la hija de fulana, la prima. Y yo, pero ¿por qué? No, cuando esa muchacha salga, yo entro a ver a mi abuelo. Sale esa muchacha y entra una de mis tías. Entra que tu tía y yo, no, cuando mi tía sale, yo entro. Yo entro y después de pasar un rato con él, leyéndole, no sé qué, hablando con él y diciéndole, hey, todos tus hijos están aquí, tus nietos estamos aquí. El momento, si tú sientes que es momento de cansar, es ahora.
Uh-huh.
Porque ahora tus nietos estamos aquí para respaldar a tus hijos. Me voy y la esposa llega. Y se sienta y hay otro rato. Y salí y le dije, miren, mientras esté la gente entrando y saliendo, ya son las 11 de la noche aquí.
Claro.
Ya a esta hora, mi abuelo llevaba como 4 sueños dormidos.
Claro.
Hay que dejarlo descansar. Hay que dejarlo ir. Al otro día en la mañana, mi mamá entró a la habitación donde yo estaba durmiendo y me dijo, mira, papi murió, no sé qué. Y ya yo sabía. Uh-huh. O sea, yo sabía. Uh-huh. Y fue así. Fue, yo sentí que mi abuelo me estaba esperando.
Eso mismo.
Que él me esperó para terminar, para despedirse de Yoyón. Que como me dicen mis abuelos uh-huh. paternos, y eso terminó impregnado en toda mi familia. Y es complejo, y más con los abuelos. Pero sí, al final es necesario encontrar explicación a cosas que no tienen explicación.
Así es.
Hay que encontrársela de alguna manera.
Tú sabes que desde el punto de vista político, tú hablabas de que aunque sea una invención del hombre, ¿no?
Sí.
Desde el punto de vista político, muchos historiadores y muchos...
Si fuera así.
Sí, sí, claro. No, por eso pongo este ejemplo que te voy a poner. Dale. Muchos historiadores y muchos sociólogos decían que el comunismo no solamente fracasó por su modelo económico, sino por su ausencia de esperanza en un ser superior. Que es Dios, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque la religión estaba prohibida, no existía. Y entonces digamos que la versión de muchos sociólogos es que no era un tema económico. Era un tema de la espiritualidad del ser humano, ¿no?
Claro.
Por lo que hay muchas, digamos, conjeturas, tanto en términos personal como política, que pudiéramos relacionarlo a la fe.
Sí, sí. Mira, yo no lo he visto de esa manera. Sí. Mencionaste eso y me hizo pensar en una serie que una miniserie que empecé a ver de Netflix. Se llama, creo que en inglés se llama Breaking Point.
Sí, de la Guerra Fría.
Español, uf.
Sí, durísima.
Pero es como la Guerra Fría y te conecta con el relato de Rusia y Ucrania actual.
Claro.
Está genial. Y me gusta porque yo no siento que hay un relato marcado de... Estados Unidos, el patriarca de uh-huh. todo el mundo y el defensor del bien, porque reconoce errores dentro del proceso, reconoce uh-huh. errores que cometió Estados Unidos en ese paso. Me hizo pensar en eso. Sí. Una pregunta que te hice cuando empezamos a hablar del tema de la creencia, es tu posición con el tema de la unión civil entre parejas del mismo
sí.
sexo.
Sí, yo creo que nosotros tenemos que habilitar algún tipo de mecanismo jurídico que garantice derechos fundamentales como el de el derecho sucesoral, por ejemplo, y el derecho a la salud. Derecho sucesoral porque hay muchas personas que conviven.
Sí.
Nosotros sabemos que eso se da aquí en este país por mucho.
Yo puedo decir que tengo un amigo que de hecho reciente, yo no sé si firmaron juntos préstamos, pero él y su novio compraron apartamentos.
Efectivamente.
Y tienen... Yo creo que esa gente tiene que tener cerca de 10 años y no más juntos.
Eso ocurre muchísimo. Entonces, lo que pasa es que al momento de uno fallecer, de uno de los dos o de una de las dos fallecer, entonces quien tiene derecho sobre esas propiedades, a pesar de haberlo firmado juntos, son sus padres o sus hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que generar ese tipo de concesiones. Que no, eso no va a maltratar absolutamente a nadie, ¿tú entiendes?
Y esa figura no es la salida de la unión civil, de la unión civil. Fíjate que cuando empezamos a hablar dije matrimonio y lo corregí.
Sí, sí, porque hay que recordar que el matrimonio está vinculado a un concepto sacramental.
Correcto.
Y que tiene una serie de conjeturas también vinculadas a la fe, que son distintas. Pudiera ser una salida, pero en caso de que no haya una salida estricta, directa, sí por lo menos garantizar eso.
Claro.
¿No? Que haya un régimen especial que permita que los derechos de sucesoralidad sean en virtud de ese acuerdo, por llamarlo de alguna manera. Buscándole, sí. digamos, como uno dicen los abogados, un bajadero jurídico.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sería
sí.
eso. Pero sí, yo estoy de acuerdo en eso, Jorge, porque al final siento que y creo que eso no maltrata absolutamente a nadie, pero te reitero lo mismo, no soy... un promotor de absolutamente nada, ¿no? No soy un promotor de absolutamente nada. Creo claro. que cada quien tiene que tomar sus decisiones. Y creo que el Estado no debe inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos. Pero sí creo que tiene que garantizar mínimas, derechos para que la gente pueda vivir tranquilamente sin ningún tipo de preocupación.
Claro.
Pero sí te digo, no soy un promotor de absolutamente nada.
Claro, claro, claro. Viene por ahí, o sea, eso es indiscutible uh-huh. que vamos a tener que enfrentarnos a una reforma fiscal. Uh-huh. Y en un momento, en No Se Diga Más, cuando te hablaste, de exenciones fiscales que ya cumplieron su propósito.
Sí.
Pero no dijiste cuáles eran. Me da curiosidad, ¿cuáles son esas exenciones que tú entiendes que cumplieron su propósito de desarrollar industrias?
Sí, no, hay muchas. De los más de 200 mil millones que tenemos en exenciones, hay algunas industrias que nosotros pudiéramos evaluarlas, inclusive desde el Congreso de la República, para valorar su crecimiento, es decir, sus utilidades, y entonces comprender que esas exenciones ya no le hacen falta. Gracias a la resiliencia y al trabajo, digamos, de esas industrias, porque hay que reconocerlo, no es que porque le dieron la exención se desarrollaron.
Tú me te decías algo.
Sí, no, porque se desarrollaron gracias a la exención, pero también porque se fajaron a trabajar.
Tú dijiste algo así en aquella entrevista, en No Se Diga Más, uh-huh. Y inmediatamente yo pensé en turismo, y por eso lo anoté.
Sí.
Por eso anoté la pregunta de cuáles son esas excepciones.
En el caso del turismo es aún más complejo, porque es una industria consolidada, pero que le queda mucho futuro en el país.
Okay.
Entonces yo no te pudiera decir, bueno, vamos a anularlo completamente, ¿no? No me atrevería a hacerlo, inclusive desde el punto de vista de la economía política tampoco. Porque
eso es muy valioso que tú lo digas de esa manera y que lo transparentes de esa forma.
Sí.
O sea, que incluso utilices el... Te lo quiero reconocer. Uh-huh. Que incluso utilices el término de... Incluso en la economía política tampoco me atrevería.
Sí, porque, claro.
O sea, por favor.
Es lógico.
Eso es muy, muy, muy valioso para gente que está despierta, gente que se fija en de dónde vienen los discursos tradicionales, de lo mismo, de cuidarse, de la vaina. Eso es muy valioso. Te lo quería reconocer ahí mismo.
Gracias, gracias, Jorge. Y además, cuando tú visualizas el porcentaje... digamos, del Producto Interno Bruto que representa esa industria, es significativo,
claro.
¿Tú entiendes?
Claro.
Entonces, nos vamos a poner loco ahora.
El turismo, la gente no entiende esto y el turismo mueve la economía dominicana. No es nada más los turistas que llegan, no es los empleados de los hoteles. Es esa cadena de distribución de alimentos.
Correcto.
De los hoteles.
Correcto.
Es los artesanos que trabajan en esos hoteles.
Ahí va.
Es las excursiones. Entonces, que salen de esos hoteles a la zona colonial, a Valle Ibe, a todas partes.
Claro.
Todo lo que mueve eso.
Cuando yo hablo de la evaluación, por ejemplo, en el sector del turismo, es para mejora del aprovechamiento de los recursos.
Claro.
Por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad primada de América. Nosotros fuimos los primeros en todos. Y no puede ser que ciudades con menos capacidad que nosotros reciban una mayor cantidad de turistas y que estén habilitados para eso.
Claro.
Y que nosotros nuestra zona colonial la tengamos dada al olvido constantemente. Entonces, nosotros pudiéramos hacer una campaña turística internacional de decir, somos los primeros y lo seguimos siendo. O fuimos los primeros y lo seguimos siendo. No sé.
Claro.
¿Por qué? Porque tú tienes aquí la posibilidad de desarrollar...
Los primeros desde 1492.
No, de 1492, correcto.
Exacto. Sí. Somos los primeros desde 1492.
No hay fallo. Oye, es una línea discursiva que no tiene fallo. Oye, si cogen esta idea,
llámeme.
Nos llaman, aunque
por
sea para darnos algo.
Por favor.
Sí.
Un podcast de Fitur.
Manden aunque sea una valla para la campaña. claro, es una excelente frase. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos. No solamente en el turismo de sol, playa y arena, ecoturístico, etcétera, muy bien, pero en ese turismo cultural de nuestro país. Nosotros tenemos una riqueza cultural extraordinaria, histórica.
Claro.
Y yo conozco muchísimas personas vinculadas al arte, vinculadas a la cultura, vinculadas a la historia. Y la mayoría de esas personas, no tanto al arte, pero sobre todo vinculadas a la cultura y a la historia, ya son personas de mediana o edad madura. Porque como nosotros no hemos invertido en esa cultura, solamente están las personas que hace muchos años decidieron dedicarse a eso.
Claro.
Entonces, eso es también un síntoma de que no hay una inversión correcta. Entonces, yo lo que creo que nosotros, y tengo esa visión en sentido general del Estado dominicano. ¿Tú sabes qué pasa, Jorge? Uno de cada cinco jóvenes desempleados es universitario. Y uno de cada dos es bachiller. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos educando para el desempleo?
Sí.
Vaya, qué duro. Qué duro para nosotros eso. ¿Tú entiendes? En una sociedad que sobre todo es mayoritariamente joven en principio, pero que ya en los próximos 10 años va a comenzar a envejecer.
Pero tú sabes que con eso yo siento que tiene mucho que ver con lo que viene o lo que venía desde casa. Uh-huh. Me explico. Uh-huh. Tú tienes 28
29,
años. 29. Sí. Yo tengo 36. Sí, 36. No, no, calculando, que se me pasa. Yo soy del 87, cumplo años en octubre. Yo tengo 36. Y lo que yo crecí fue escuchando en mi casa. Tú terminas el colegio, te vas a la universidad, te gradúas para conseguir un buen trabajo. Uh-huh. A mí no me hablaban de emprender.
Claro.
Pensando, y de hecho, claro, mi papá tiene una oficina, una empresa constructora. Mi mamá, aunque fue empleada, fue servidora pública, siempre buscó la manera de tener un ingreso extra, ya sea vendiendo ropa, en un momento puso su negocio, un salón de belleza. O sea, a mí nunca se me habló de emprender, a pesar de que ambos lo emprendieron. Ya yo con mi hijo, yo sé que voy a tener otra conversación. Yo no, claro, yo no soy graduado de absolutamente nada. Yo hice 2 años de mercadeo y dije que iba a retomar el tema de comunicación, mención, relaciones públicas para cerrar ese ciclo y si ya porque yo decido estudiar otra cosa, estudiarlo.
Pero has logrado desarrollarte sin nada de eso.
Por la experiencia.
Claro.
Pero en mi casa la conversación nunca fue construye experiencias, trabaja.
Entonces ahí tú me acabas de decir algo, experiencia. Yo hice la maestría en políticas públicas en Escocia y luego otra en economía política en Edimburgo. No en Glasgow, en Edimburgo. Y fue tan chocante para mí, ni siquiera el tema cultural, el tema del método de enseñanza. Porque era un método de enseñanza empírico, experimental. Yeah. Nosotros aprendíamos haciendo. Claro, había que investigar mucho, teníamos que hacer muchísimo ensayo.
Casos de estudio.
Correcto.
Pero eso no es más una cultura de maestría que de grado. ¿O eso no, tú entiendes que ellos, es el sistema?
Ellos también lo hacen en grado. Aquí, por ejemplo, lo está implementando en grado el Instituto OMG, que yo soy profesor de Derecho allá, y el Instituto OMG está implementando esa modalidad de caso de estudio empírica experimental.
Y aquí hay colegios donde te ponen materias optativas. Bueno, yo fui facilitador, yo estaba dando clase en un colegio de podcast, en un colegio en el que los muchachos quieren entender cómo funciona el tema de crear contenido,
claro,
y qué se hace.
Claro.
Bueno, pues vengan, aprendan.
Entonces estamos hablando de que yo tenía que darle a ellos historia de las ideas políticas desde un punto de vista casuístico. ¿Cómo te lo presento? O sea, ¿cómo te empiezo a hablar de Dostoyevsky? O de tu tigre, ¿tú entiendes? O sea, de esa manera, ¿no? Había que ser muy creativo. Una de las tareas que yo le puse a ellos fue que me, reflejaran la clase que yo le había dado en un meme.
Que te reflejaran la clase que tú le habías
dado. El aprendizaje en un meme. Y fueron geniales. O sea, fueron unos memes brillantes, Jorge. Oh, o sea, bueno, era una cosa que yo no aguantaba la risa cuando ellos lo presentaron en la pantalla. Porque ese es, esos son los códigos de comunicación que ellos tienen ahora mismo.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que comprender cuál es su realidad. Y hay que aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende. Nosotros tenemos que aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende. Entonces, ¿qué pasó cuando yo le dije? Ellos se quedaron así. ¿Qué? ¿A la otra clase? Eso fue un espectáculo.
Claro.
Y la oficina completa se paró a ver lo que estaba pasando ahí. Y a ellos yo le ponía debate. Por ejemplo, le puse el debate de Bosch con el padre Láutico García. Y ellos estaban fascinados. Porque no le habían contado la historia. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad pedagógica con nuestros jóvenes. Terrible. Terrible. Porque tenemos una educación que informa, pero que no forma.
Sí. Y dicta, vamos a dictar y que escriban.
¿Tú entiendes?
Apréndase esto.
Entonces, nosotros tenemos que comenzar a desarrollar nuestra realidad desde el punto de vista, de fomentar las competencias. Que eso es lo que te va a permitir a ti desarrollarte en la vida.
Claro.
Como profesional y como ser humano. Porque al final tú te encuentras tanto desafío. Mira, a mí me pasó una cosa, Jorge. Yo era director de los modelos de Naciones Unidas en el Ministerio de Educación. Uh-huh. En el gobierno pasado. Y esos jóvenes entraban ahí. Y salían transformados. Porque le tocaba representar a veces un país. Óyeme, que no tenían ni idea y tenían que investigar, redactar, debatir. Tenían la mente abierta. Lamentablemente ellos no tenían posibilidad de viajar porque era en el sistema público que yo estaba. Pero ya eso comenzaba a abrirle la mente a ellos de cómo esa gente, claro, pensaba.
Claro.
Pero para que tú entiendas la fragilidad y la agonía que yo vivía ahí, porque también el político tiene que tener mucha sensibilidad social. Y yo creo que al Congreso le hace falta mucho amor por la gente. Un día, en el modelo nacional, ellos hacían modelo de centro, de distrito, regional y llegaban al nacional, ¿verdad? Una okay. competencia de 4 etapas. En el modelo nacional, nosotros hacíamos una ronda chequeando en el hotel que todo estuviera bien en las habitaciones de los estudiantes. Bueno, llegamos a una habitación de niñas y hay una niña llorando. Bueno, yo no paso a la habitación porque una habitación, tú sabes. Claro. Le digo a una de las colaboradoras de la oficina, le digo, mira, entra a ver qué es lo que pasa. Para mi sorpresa, cuando ella sale llorando también. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué lío? Y la niña sale y yo le pregunto, ¿qué es lo que te pasa? Y me dice ella, no, es llorando, pero es porque estoy feliz porque yo nunca había dormido con aire acondicionado. Ya.
Imagínate tú.
Tú sabes, o sea, encontrarte ante esa realidad.
Claro.
¿Cómo tú logras desarrollar el pensamiento de una niña con una serie de precariedades que son difíciles de superar? Entonces nosotros, en el tema de la educación, tenemos que ser mucho más responsables, porque eso es lo único que va a salvar este país. Nosotros poder variar la conducta del ciudadano. Oye, Jorge, el mismo dominicano que se va a Estados Unidos y cumple la normativa, el mismo que viene aquí no la cumple.
Que viene aquí quejarse.
Loco, el mismo capital humano. Es la misma gente.
Que viene aquí a quejarse.
Porque le están haciendo ¡Diablo! Cumplir la ley.
Ay.
¿Tú estás entendiendo? O sea, el mundo, el lío en el que nosotros estamos metidos ahora como país.
Sí.
O sea, es más grave de lo que, de lo que parece.
Nosotros estamos hablando de un país en el que un congresista, yo gracias a Dios no recuerdo ni siquiera de qué partido, dijo, ¿usted cree que esto es Suiza? Mm. Bueno, perdón, yo creo que era del PLD. Mm-hmm. Sí, porque me acordé en el contexto en el que lo dijo. Mm-hmm. Sí, me acordé en el contexto en el que lo dijo, que era cuando se estaba hablando de la reforma fiscal. Él dijo, aquí los votos se consiguen. ¿Usted cree que usted está en Suiza? Coño. O sea,
sí, pero esa fue una expresión de la realidad. Porque es que sí. La gente tiene que entender, los congresistas no son de Marte.
Sí,
son dominicanos, reflejo, son un reflejo de su sociedad.
Exacto.
Entonces, muchos de los congresistas actúan en virtud de lo que la sociedad le exige.
Y de dónde vienen.
Y de dónde vienen también.
¿De dónde vienen?
Entonces, por eso, en el caso de mi partido, yo tengo una admiración como real por Bosch. Tú sabes que la gente dice como que, ah, Juan Bosch, ah.
Es un ídolo.
Ajá, pero yo tengo una admiración real porque Don Juan...
Me acuerdo, mira, para mí es inevitable, porque yo creo que incluso en algún momento escuché también... Esa fue la primera vez que yo sentí la curiosidad de tener la conversación contigo, fue escuchándote en Gepiano.
Sí.
Que incluso recuerdo, lo pensé cuando tú estabas hablando de... Cuando empezamos a hablar de causales y me hablaste de tu pastor. Uh-huh. O de los pastores.
Del padre y el pastor.
Del padre, sí. Perdón. Que tú incluso has tenido... que ellos saben que tú hay cosas con las que tú no estás de acuerdo, sí, y que tú lo dices.
Sí, sí, sí.
Pero me acordé ahora, cuando tú dices de Bosch, me acordé de un corte chulísimo de piano de Nacho. Hablando de... Coño.
Rolf y Rolf.
Hablando de su ídolo. Y esa edición magistral que hicieron esa gente. Hablando de su ídolo, genial, de su partido, de su líder.
Ajá.
Rolf y Rolf.
¿Quién es?
Dale, Yuri, perdón.
Pero no.
Tú tienes una admiración.
No, una admiración real, porque Don Juan hacía de la política un ejercicio pedagógico. Entonces era un tipo que hablaba como tan llano, y en sus libros también, de poder decirte, ¿por qué el dominicano tiene una conducta como la que tiene? No te habla de un tema sociológico, filosófico. Claro. Te dice, bueno, porque el dominicano piensa con la barriga y piensa con el bolsillo.
Sí.
Ya te lo tira ahí, ya te la clavé, ¿no? Entonces, tengo una admiración real porque lograba descifrar todo eso que uno tal vez en tecnicismo y en criterio científico no puede, tú sabes, investigar. Te lo descifraba de manera muy llana.
Hay algo que tú, que estamos diciendo, que, y es que el congresista termina siendo un reflejo de la sociedad de donde viene.
Claro.
Eso no hace, no les cuesta a perfiles como tú, mencionamos a Liz,
sí.
Puedo mencionar a Francisco Guillén,
sí.
De tu partido puedo mencionar también a Charlie Mariotti. ¿No les cuesta conectar con gente de los barrios? Más barrios de la 1, del distrito.
La verdad, en mi caso no, porque nunca he tenido ningún tipo de impedimento. Yo creo que, mira, nosotros hemos caído, lamentablemente, en estigmatizar al barrio.
Sí.
En pensar que la gente que vive en el barrio vive de la dádiva. Y no. En el barrio lo que hay gente muy trabajadora. Y gente que todos los días sale de su casa, tú sabes, echa el pleito. Y que tal vez actúa de una manera porque su realidad material es lo que le ha provisto, pero no porque tal vez quisiera
claro.
que esa fuera su realidad material. Yo no creo que nadie quisiera vivir en la pobreza. O que no creo que sea una decisión. Y claro, tú entras en un tema ahí filosófico. Mis ideas están condicionadas por mi realidad material o mi realidad material condiciona mis ideas, ¿verdad? O sea, tú entras en eso, pero realmente cuando tú ves la realidad de la gente en el barrio, tú dices, pero va, acá esta gente está mucho más clara de lo que uno pensaba. El problema es que de verdad tienen una realidad material.
Claro,
tienen un desafío, ¿tú entiendes? Pero está mucho más claro de lo que uno piensa, por lo que para nada, pero en lo absoluto. Por el contrario, o sea, te reciben de mil amores y a mí me encanta porque yo siento que son muy genuinos. Hay mucha sinceridad en ellos. O sea, tú sentarte a beberte una fría con los compañeros, de armar un domplín, pero no de manera política, de que porque estamos en campaña, sino porque tú llamas al compañero que tú tienes toda la vida conociendo y ese compañero todos los domingos se sienta en el mismo colmado a beberse su fría.
Claro.
O sea, esa es la expresión real del dominicano, claro. ¿Te entiendes?
Claro.
Y tú arrancas para allá. Entonces, no creo que haya ningún tipo de impedimento. Sí creo eso, que hemos estigmatizado el barrio y que creemos que porque necesitan, porque tiene una realidad material compleja, distinta tal vez a la de muchos de nosotros, entonces quieren vivir de la dádiva para nada.
En un momento, empezando, hablamos de... o quedó implícito, y te lo voy a decir ahora, sí. Hoy en día, contrario a lo que podía ser quizá, no sé, en 2016, es un hándicap ser candidato por el partido que tú eres candidato. Entonces, ese mismo partido, dentro de todo lo que ha pasado, ha hablado mucho de, estamos hablando del PLD, ha hablado mucho de la reestructuración del partido, la renovación, sí, del partido. Esa es la palabra. ¿Qué tú harías distinto a lo que ha hecho tu partido hoy en día en el proceso de renovación?
Mira, lo primero que quiero decir es que yo, en el caso de mi partido, yo no solo quiero ser un relevo generacional, sino también quiero ser un relevo en el entusiasmo de la gente. Que se motive. Y para tú motivar a la gente, tienes que ser creíble. Tienes que generarle confianza. Y el proceso de generar confianza es un proceso largo. Muy largo. Ahora bien, si es hándicap o no ser candidato al PLD, es verdad, cometimos errores. Pero en la única condición humana, Jorge, en la única condición humana, en la que todos los seres humanos somos idénticos, no hay otra. Esa es nuestra condición de imperfectos. No existe otra condición. Hay una causa noble de perseguir la igualdad, pero, claro, o de la equidad, pero no existe otra condición. Además, mucha gente puede decir que si el PLD es un partido corrupto, y digo, bueno, la corrupción primero es un tema endémico de la sociedad dominicana. Pero además, pudiéramos decir nosotros que la iglesia es una promotora de la pederastía porque algunos padres han incurrido en esa práctica. Pudiéramos decir nosotros que las academias son unas promotoras del plagio porque algunos académicos han incurrido en esa práctica. O pudiéramos decir nosotros que los empresarios son unos promotores de la evasión fiscal porque algunos empresarios han promovido esa práctica. Sería extraordinariamente injusto de mi parte decir eso. Y creo que pasa lo mismo. No son corruptas las organizaciones, son corruptas las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a superar. Y de los errores se aprende.
Claro.
Por lo que en mi caso yo también decirle a la gente que los procesos de transición, cuando tú estás fuera, tú quisieras que fueran como rápido. Pero el que está adentro sabe que es un proceso de rompebrazo, como dicen, ¿no?
Pero el que está adentro también quisiera que fuera rápido.
Yo creo que, bueno, el que está adentro es mi posición.
Por eso te lo pregunto.
Mi posición, pero en mi caso yo he aprendido a mirar con mucho respeto al pasado. Porque fundar un partido en el 73 y llegar al gobierno en el 96, después de más de 20 años, se llama guayar la yuca. Entonces yo no puedo irrespetar tampoco en trayectoria política,
claro,
a quienes estuvieron antes que yo. Ahora, sí creo que es un momento ya de que comprendan, como decía... le dijo el Papa Ratzinger al Papa Francisco, Benedicto XVI, le dijo al Papa Francisco, cuando le iba a entregar, le dijo Bergoglio, que es su apellido, ¿no? Sí. Le dijo, Bergoglio, a veces hay que dar un paso atrás o al lado para seguir siendo útil. Ya lo decía Churchill, el problema de nuestros hombres es que quieren ser importantes y no útiles, ¿no? Entonces, para que esa dirigencia siga siendo útil, yo creo que debe dar un paso al lado o atrás.
Es necesario.
Es necesario.
Necesario. Yo... Estoy conteniéndome porque...
¡Aguanta!
No, me contengo porque tampoco quiero ponerte a ti en una posición de... ¡Cónchale, Yuri aguantó que dijeran eso! Porque yo te voy a decir lo que yo pienso cuando terminemos... Cuando terminemos el podcast, cuando terminemos el episodio, yo te voy a decir lo que yo pienso. Yuri, en un momento tú mencionaste de la página moralycivica.com, así
sí,
tal cual,
sí, sí.
Que la gente se puede registrar. ¿Para qué se está registrando la gente ahí?
Bueno, primero es una muestra para que la gente vea que yo no tengo que esperar a ser diputado para cumplir con lo que prometo. Porque yo creo que también la gente está como harta de que le iban prometiendo cosas que tú no puedes cumplir. Entonces, si tú tienes herramientas tan básicas como esta, utilízala, ¿verdad? Entonces, la idea es que la gente pueda... registrarse en esta plataforma para que eso sirva como firmas y ser depositadas ante el Consejo Nacional de Educación y ante el Congreso Nacional de la República, como una muestra clara de que no se requiere esperar a ser diputado para cumplir eso, ¿no? Entonces, previo a las elecciones, yo iré ante el Consejo Nacional de Educación a depositarlo. Y creo que es una muestra también que...
O sea, tú vas a depositar eso previo a elecciones.
Sí, y haré una solicitud.
Y una pregunta... como le tiene que surgir a cualquier ciudadano. Que, porque el que oye un candidato de cualquier partido, estamos hablando del PLD porque tú eres candidato del PLD, pero digamos que fuera un candidato de Opción Democrática que estuviera promoviendo eso. El que oye, regístrate aquí, entiende que se está registrando en algo partidista.
Sí, es probable, pero no ahí tiene un espacio que dice esta información es confidencial y solamente será utilizada para tales propósitos.
Eso es muy importante.
Un descargo. Un descargo. Sí, sí, claro. Yo soy abogado, yo sé. La gente no anda en eso.
No, y ni siquiera por términos legales, sino por el temor que tiene cualquiera. No es... O sea, yo tengo mucho tiempo oyendo que... Pero yo aparecí inscrito en el partido.
En tal padrón.
O sea...
Sí, pero eso también es un ejercicio incorrecto de nuestros partidos, de querer ir a depositar una cantidad excesiva de miembros para que después de elecciones tú saques 200.000 votos, 100.000 votos, 50.000 votos.
No lo digas así, que tú estás en alianza con esa gente.
No me refiero... ¡Ah! No, perdón. Me refiero en sentido general. De todos nosotros.
El vino me traicionó, Yuri.
No, tranquilo, pero de todos nosotros. El PRM depositó un padrón de 3 millones.
Imagínate.
¿Qué pasa? Cada 3 millones nunca lo han sacado. ¿Tú entiendes? O sea, Abinader ganó en el 20 con menos votos que Danilo, en el 16, en el 12, y con menos votos que Leonel en el 8, en el 4.
¿Qué tú crees que va a pasar en el 24?
Mira, yo creo que la gente tiene que motivarse a ir a votar por quien quiera, pero que vaya a votar. ¿Por qué? Porque en el 20 el PRM ganó solamente con 28 de cada 100 electores. Y ahora, por ejemplo, en el 24, la última elección. Uh-huh. Y las municipales, ellos ganaron con 21,6 de cada 100. Porque la gente no fue a votar. La abstención aquí en el distrito fue de aproximadamente un 64%, por lo que la actual alcaldesa ganó solamente con 22 de cada 100 capitaleños. ¿Tú entiendes?
¿Y tú sientes que eso... Tu análisis no apunta a eso ni indica eso, pero sí. Te lo pregunto. ¿Tú sientes que eso perjudicó a la oposición?
¿O? Definitivamente.
¿En serio?
Sí, claro. Definitivamente. Yo en Chelcha con un amigo mío le decía, bueno, tal vez tú pensas, yo soy de PRM, tal vez tú pensarás que la carpa que estaban allá afuera de los recintos electorales estaban entregando panfletos a los testigos de Jehová. Tú sabes, pero sí, claro, sí, lo hice en términos jocosos, pero claro, porque tampoco quiero como sindicarme en algo que yo sé que ha ocurrido anteriormente.
Y eso es valiosísimo, la posición de esa manera. Pero yo lo que yo percibí en un momento, y se lo decía a amigos PRMistas,
sí,
un ambiente de triunfalismo que hizo que esto es mi análisis, puede estar incorrecto, que hizo que mucha gente dejara de ir a votar porque sentía que estaba ganado. Yo no sé si...
Porque sentía que estaba perdido. Entonces, en ese caso, ¿cuál ha sido nuestra falla como oposición general? Ahí se incluye a todos los partidos de oposición.
Aquí sí.
Entusiasmar a la gente. Pero no hemos comprendido que no podemos entusiasmar al ciudadano con el mismo mensaje y con los mismos mensajeros. No es difícil.
Yo percibo que... Yo te hice una pregunta en un momento de qué tú harías distinto en este proceso de renovación. Yo percibo que una de las cosas definitivamente que tú harías diferente es necesitamos diferentes voceros.
Tendríamos que variarlo. Es más, yo lo he dicho. El PLD necesita candidatos capaces de exponerse ante la opinión pública con suficiente validación social para su sobrevivencia.
Diablo.
Pero no me... Tú sabes, yo... La voz que clama en el desierto, Fray Antón de Montesinos, que está parado ahí en el malecón todavía con vociferando, ¿tú entiendes? Pero si no comprendemos eso, y si la gente también hacia afuera no lo comprende, va a ser un problema porque estamos hablando de que lo único que mantiene la estabilidad y la paz social en la República Dominicana, nuestro mayor, activo, no es que tuvimos de que 20 años, 15 años creciendo económicamente. Nuestro mayor activo es que tenemos más de 20 años con estabilidad social.
Pues así.
Social.
En esta región.
En esta región. Y lo único que garantiza eso es la estabilidad política de los partidos políticos. Porque es lo único que puede generar, a pesar de que tú puedas tener mayoría en el Congreso, en el Legislativo, lo que tú quieras, es lo único que puede generar un contrapeso real. Porque va a haber una fuerza política ahí que, tú sabes, te va a entrar el día que tú estés ya pasándote de la raya.
Claro.
Fuera de los poderes fácticos de la sociedad dominicana que yo creo que se han quedado muy atrás. La iglesia no tiene el mismo rol que tenía, a pesar de uno poder estar de acuerdo o no con el rol que tenía, no lo tiene. Muchas veces era intermediario, ¿no? Entre situaciones complejas, sí, y eso sí, hay que reconocerlo.
Sí, no,
era positivo.
Todo el mundo recuerda la figura de Agripino Núñez
por,
como
por ejemplo,
el conciliador por excelencia.
El conciliador. O el cardenal antes de tal. Sí. Bien.
El cardenal tiene otros comentarios en su ambiente.
Pero mencionar a la iglesia, mencionar a las academias.
Pero el empresariado sí está mucho más activo.
Pero
por ejemplo, con la promoción del debate a través
claro,
de...
Claro, pero debe estarlo mucho más. No solamente para el proceso electoral, sino bueno, en la cotidianidad del país. ¿Tú entiendes? Porque a mí me sorprende. Oye, las academias, por ejemplo, en Reino Unido. Las academias le dan, a través de investigación y de la muestra de evidencia, le dan su fondo al gobierno. Le dicen, mire, lo que ustedes están planteando no es así. Y nosotros tenemos una investigación que hemos dedicado el último trimestre a esto y la data nos muestra... La evidencia nos muestra que lo que ustedes están planteando no es correcto. Oye, aquí la academia no se atreve a esa vaina.
Es que hay una asociación de...
¡Qué difícil!
De universidades. Tiene que haber.
Sí, hay una asociación de rectores, claro que sí.
¿Cómo? Bueno.
Y entonces, claro, que no lo hagan desde una visión política, pero que lo hagan desde una visión científica.
No. Y sí es bueno, una visión política.
Política, pero no politiquera, me refiero.
Exacto.
Me refiero.
Exacto.
Exactamente.
Porque todas las asociaciones... O sea, claro. aquí todas las asociaciones, ojalá me estén escuchando, todas las asociaciones están para fijar posiciones, porque son entes importantes de la sociedad que representan grupos, en su mayoría, económicos, que aportan a la recaudación, que aportan al Producto Interno Bruto,
es así.
Que aportan al desarrollo de la sociedad.
Eso es. Entonces tienen que soltar el miedo. Yo tengo, la poca valla que tengo dice, vence el miedo, vota Yuri. tienen que soltar el miedo y comenzar a hablar. ¿Tú crees que en las academias aquí no hay unos científicos, unos investigadores durísimos?
Claro.
Yo los conozco, yo soy parte de eso. Pero vete tú a saber que yo proponga, se dedico a una investigación, Yuri, miembro del Comité Central del PLD.
Sí.
Pero todo ese tipo en las academias europeas son miembros de partidos. Entonces, pero salvaguardan su prestigio académico.
Me da curiosidad.
Y tienen posiciones políticas. O sea, los que son miembros, por ejemplo, de las sillas de la Real Academia Española. Todo tipo tienen posiciones políticas.
Parece que son, lamentablemente, son otras sociedades a las que nosotros debemos aspirar en algún momento.
Claro.
Porque son capaces de separar algunas personas. Habrá quien está ahí ocupando un lugar defendiendo intereses. Pero son capaces de separar sus intereses y sus creencias, como tú lo decías más temprano, desde el bien del bien común y
colectivo,
general, colectivo. Claro. Cuando yo empecé en medios de comunicación en radio y terminé haciendo crónica deportiva en un momento. Y cuando yo empecé a hacer crónica deportiva, yo digo crónica deportiva, pero yo no era cronista, comunicador deportivo. Yo lo primero que dije, si yo voy a hablar de pelota invernal, yo tengo que desprenderme de cualquier fanatismo que yo tenga de cualquier equipo. Y desde ese día yo dejé de decir que era fanático de un equipo. Y dejé o sea, hice el ejercicio de separarme de ese fanatismo. Tanto que ya hubo un momento en el que no me importaba. Tú me preguntas hoy, ¿de qué equipo tú eres? Sin años sin tener que ver con deporte. Y yo te digo, yo de ninguno. Claro. ¿Cuál ganó el año pasado? Yo soy de ese. Pero era precisamente pensando en eso.
Sí.
Era porque yo decía, cónchole, si yo soy de los Toros del Este, que no es el caso, porque yo soy sensato también y todo. Bueno, pues yo no puedo hacer un comentario de los Toros porque la gente va a decir, eso es porque es de los Toros.
Claro.
No. Entonces, así mismo pasa lamentablemente en política. Y construyendo eso, ¿hacia dónde voy? Tú como abogado, como joven político, tú estando en el Congreso, ¿participarías o aprobarías, entendiendo ya la lectura completa, de una reforma constitucional que promueva otro método para elegir un procurador general o una procuradora, que es el caso del que tenemos hoy, a doña Miriam Germán, que promueva que no sea señalado por el presidente una persona que ocupe esa posición en el Estado?
Desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social, lo que se ha vendido de un Ministerio Público independiente es una actuación, para mi gusto, desconsiderada con la inteligencia de la gente. En ninguna parte del mundo el procurador general es puesto por una persona distinta al presidente. Regularmente puede tener como requisito aprobación del Senado.
Exacto.
Aprobación del Congreso. En el caso de España, aprobación de los diputados. Bien.
Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un modelo que tenemos cerca, es una terna que presenta el Congreso al presidente.
Correcto. Y el presidente toma la decisión.
Pero aquí es un proceso de, yo dije, yo soy presidente, lo siento, país, este caos. Jorge Chalhue, presidente de la República, y señala a Yuri Enrique Rodríguez.
¿Verdad? Sí, sí, sí.
Yuri Enrique Rodríguez como procurador general. Yo dije que Yuri es el procurador.
Es que constitucionalmente el procurador general de la República es inclusive miembro del Consejo de Ministros. Y eso no está mal. Porque el procurador es el actor en justicia del Ejecutivo. El actor en justicia independiente es el Poder Judicial.
Ok.
Pero el actor en justicia del Ejecutivo es la Procuraduría. Ahora, tú me dirás,
¿quién dirige ese Poder Judicial, Yuri? ¿Eh? Yuri, ¿quién dirige el Poder Judicial?
No, lo puede dirigir cualquiera.
Pero lo dirige el procurador.
El Poder Judicial no, el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, sí.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, por eso está garantizada su independencia, en principio, desde el punto de vista jurídico y desde la normativa. En el caso del procurador, tú no puedes ser un procurador que es un fiscal, en sentido general, que es un persecutor del Poder Ejecutivo. Tú puedes tener un grado de independencia, como debes tenerlo. Pero eso no quiere decir que tú no sigas dependiendo del Poder Ejecutivo. Bien. Entonces, yo sí creo que pudiéramos tener un método alternativo de ternas, como tú has señalado, de que el presidente someta la validación ante el Senado. Eso es un tema, porque tú miras, bueno, Yuri, si el presidente tiene mayoría en el Senado, va a ser un clavo pasado, ¿verdad?
Sí.
En caso de que no, vámonos con la terna. Ahora,
pero debe haber igual porcentajes que se concilien de alguna manera para cuidar esas mayorías en términos de procesos como ese, posiciones tan importantes como esa. Porque la verdad, y fíjate, cónchale, todo este tema ha venido, todo el tema de la Procuraduría General Independiente ha venido de la experiencia anterior. Que se percibe, porque yo no puedo confirmarlo, se percibe como, o se percibía como una herramienta política y una herramienta de supresión.
Eso es un error. Es un error. Ahora, también es un error que tú estés sometiendo a la justicia a un individuo por el supuesto enriquecimiento ilícito a través de la construcción de una cárcel que tú, al momento de llegar a la Procuraduría, como nueva gestión, pagaste una adenda de un 25%.
Tú la firmaste.
Entonces yo voy a someter a una persona por un proceso que yo continué. ¿Tú entiendes? Entonces son como muchas divergencias que,
sí.
que tiene que... Claro, mucha gente no sabe eso que yo estoy diciendo.
Claro.
Y eso se mantiene muy al margen. Pero estamos hablando de que nosotros como sociedad somos ricos en moral porque tenemos ya mucha. Bien. Entonces nos levantamos un día. A ver con cuál fue que nos levantamos ese día. Entonces, por eso yo te digo que es una desconsideración a la inteligencia de la gente porque no ha funcionado de tal manera. No es real. Entonces, ni lo va a hacer. Porque te digo, yo soy un político sincero y sensato. Yo no puedo venir aquí a decirte, sí, joder, no, muchachos, sé que independizarlo. No, espérate, eso se va todo para el carajo. Un momento. Porque en ese tipo de decisiones tiene que tener sentido de Estado. Cuando tú tomas ese tipo de decisiones, tú no estás tomando una decisión politiquera, estás tomando una decisión estatal.
Pero yo creo que aquí...
Ahora, lo importante es garantizar
sí.
que la actuación de la institución sea imparcial. ¿Por qué? Porque no hemos concentrado nada más en la actuación
del individuo,
del incumbente.
Claro.
Pero un incumbente no le transmite su moral a una institución desafiada por la corrupción.
Sí, pero marca el paso, Yuri.
Seguro.
Marca el paso.
Seguro. Es un paso de inicio, claro.
Yo hablaba hoy en el programa de radio.
Eso es cierto.
Y esto es un país bien o mal presidencialista y de jefatura. Uh-huh, de que si el ministro dijo, eso es lo que se hace. Si el ministro está aquí, tenemos que estar aquí. O sea, ese bien o mal, ese es el país que tenemos. Y nos ha faltado, a través del tiempo, esa mentalidad de tomar decisiones de Estado. No de partido, no de gestión. Decisiones de Estado.
Pero por eso te decía, no vamos a lograr transformar a la gente sin transformar a la persona. Puede pasar por una institución una persona con suficiente autoridad moral y arreglar el asunto de la institución. ¿Tú sabes qué pasa cuando esa persona se va después de 4 años?
Volvemos a lo mismo.
Porque es que los empleados que están ahí, los colaboradores que están ahí...
El tema estructural.
¿Entendiste? Entonces, entonces sí, es un paso, es verdad. Ahora, la transmisión de ese valor que ella puede hacer es circunstancial. Porque las estructuras en contra de las cosas positivas que están haciendo van a seguir operando porque ellos viven de eso.
Sí.
Me va a quitar mi negocio. Me va a quitar mi estabilidad económica.
Sí, mi comida.
¿Tú entiendes? Entonces hay que pensarlo desde esa manera para entonces poder hacerlo de manera correcta. Ahí sí yo te diría, bueno, sí, ya es un tema que estructuralmente está resuelto. Ya aquí no hay problema de institucionalidad en el país. Ya no hay tema. Pero aquí hay un grave problema de institucionalidad.
Claro.
Entonces tú no puedes dejar las cosas a la libre, lamentablemente. Y eso nos condena en gran medida a seguir siendo un país presidencialista, con el complejo de Guacanagarís, con todo ese tipo de cosas. Hasta que podamos superar esa barrera.
Hasta que podamos superarla. Yuri, si tú sientes que es un paso para superar esa barrera, votar por ti motiva a la pequeña comunidad que te está escuchando.
No la minimice.
Pero es pequeña, pero es grande en corazón.
Son multiplicadores, claro.
Eso sí, es verdad. Sí. Eso sí, yo te garantizo. Sí, somos pocos, pero somos poderosos.
Sí. Mira, lo único que yo te podría decir a ti es que el antídoto del miedo es el amor. Y la gente tiene que vencer el miedo con el tema político. Y yo soy un candidato que ama la posibilidad de que podamos devolver la moral y cívica a las escuelas para que sirva como una brújula moral y ética para nuestros niños. Amo la posibilidad de que de una vez y por todas podamos tener orden en el tránsito que tanta ansiedad nos genera y que tanto agobio nos produce. Amo la posibilidad, Jorge, de que podamos tener una nueva cultura ciudadana en donde le enseñamos a la gente a ser buena, porque ser bueno es una decisión. Por lo que, si le han parecido sinceras mis palabras, este próximo 19 de mayo, cuando usted vaya a depositar su confianza en las urnas, Recuérdense que hay un solo candidato en la boleta entera que se llama Yuri. Nadie más se llama Yuri. Por lo que usted me va a encontrar de una manera o de otra.
Va a ser fácil.
O por los lentes, o por la barba, o por el nombre. Deposíteme su confianza. Denme el chance. Que yo prometo no defraudarlo.
Yuri, gracias de verdad por sacar el tiempo de venir. ¿Dónde te puede seguir quien está escuchando?
Yuri Enrique RL en todas mis redes sociales y yuridiputado.com o moralicivica.com.
Ya saben, vayan a moralicivica.com, como les dijo Yuri, eso sirve para registrar como si fuese una firma, no en tema de política de partido, sino para respaldar de que la moral y cívica vuelva al currículum estudiantil. Si llegaste hasta aquí, una de las maneras que tienes para respaldar este contenido es siguiendo Brands Avenue RD, que es uno de los patrocinadores de este podcast. Brands Avenue, que es distribuidor oficial de todas las marcas que vende y que distribuye en el país. Cohan, Diesel, Lacoste, Airex. Son unas marcas de lino, unas camisas chulísimas de turcas. No son solamente de lino, pero a mí me gustan las de lino. Brands Avenue está en el sótano de Almacenes Unidos de la Avenida Sarasota y la tienda Outlet está en la Carmen Mendoza de Corniel, ahí antes de la 27 de febrero. Y bueno, pues pueden ir a patreon.com/JorgeChalhoub y a partir de $1 pueden contribuir con el desarrollo de este espacio. Gracias por estar ahí. Compartan el episodio, cada vez que lo compartan, etiqueten a Yuri. Sí. Nada, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.